Hace 30 años se rompió el silencio. Y Onda Regional de Murcia entró en la historia.
Sábados y domingos, de 3 a 4 de la tarde, Juan Antonio García Cortés te propone un recorrido por el mundo a través de sus músicas. La taberna del Gran Burlón. Onda Regional.
Y vamos a hacer ese recorrido por las músicas del mundo, vamos a recordarlo dentro de la historia de Onda Regional de Murcia con el presentador, director de este programa, Juan Antonio García Cortés. ¿Qué tal? Bienvenido a Onda Regional.
Muy buenas, ¿qué tal?
Nada, muy bien, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué sientes al escuchar esta sintonía?
Gracias a vosotros, ¿no? Gracias a ti por invitarme. Pues, ¿qué siento al escuchar esa sintonía? Es la sintonía que sigo teniendo, porque el programa sigue vivo, a pesar de que dejo de estar en antena en Onda Regional en 2012, después de más de 20 años, pues el programa sigue vivo a través de Internet, con lo cual, pues, en fin, me resulta muy muy familiar y muy cercano, muy presente, ¿no? Uh-huh. O sea que muchos años dedicándose evidentemente a estas músicas, sí.
Y además un programa referente ya no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional.
Bueno, es un programa que después de tantos años, efectivamente, y sobre todo gracias a Internet también, pues resulta que tienes oyentes en puntos muy lejanos, ¿no? Y por lo tanto, pues ya digo, después de insistir durante tantos años, yo creo que ha tenido pues cierta trascendencia, sí, ciertamente.
Queremos recordar los inicios de este programa, ya por los años 90. ¿Cómo surge la idea de crear un programa así?
Bueno, yo ya llevaba años dedicándome a estas músicas. Yo empecé haciendo radio en una radio libre en Murcia que se llamó Radio Termita. Uh-huh. Algunos de mis compañeros de Radio Termita están en Onda Regional. Aquello fue una escuela muy importante de radio y bueno, pues allí empecé dedicándome a estas músicas sencillamente porque nadie se había fijado en ellas. Yo siempre lo digo, yo vengo... Pues como todos los hijos de mi generación, yo vengo del rock, evidentemente. Pero claro, en los años 70 la música no estaba tan encasillada, ¿no? Y podíamos disfrutar de distintos palos sin ningún problema. Hoy en día hay muchos prejuicios musicales, es una pena, porque eso te limita. Ya digo que en aquella época pues podíamos escuchar rock, jazz, folk, etcétera, ¿no? Eso pues te daba un bagaje importante y me di cuenta que, bueno, pues había una carencia en ese sentido. Y empecé pues a hacer un programa y poquito a poco me fui metiendo pues de lleno en este mundo fascinante de la música folk, de la música de raíz, de las músicas del mundo, en fin, ponle la etiqueta que quieras, en definitiva. Uh-huh. Es una música contemporánea hecha a partir de un material antiguo, ¿no? De unas raíces populares, tradicionales. De ahí pasé a Radio Nacional, estuve en Radio 4 haciendo un programa que se llamaba La Taberna Encantada, y en 1991, cuando desaparece Radio 4, es cuando Onda Regional, pues, en fin, me invita a hacer un programa de música folia, así es como nace La Taberna del Gran Burlón.
Uh-huh. Corrígeme si me equivoco, tengo la sensación de que ahora mismo este tipo de músicas es más fácil escucharlas o está más de moda, pero allá por los años 90 quizá la única posibilidad estaba en emisoras como estas, ¿no? En el caso de Radio Nacional o el caso de Onda Regional.
Sin duda, porque son efectivamente... siempre se ha dicho que son músicas minoritarias. Yo creo que son músicas de grandes minorías. Indudablemente las radios comerciales están en otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Se deben más a las discográficas o se debían. Ahora mismo las discográficas sabemos que están atravesando, ellos, o eso dicen, un mal momento. pero en aquel entonces, claro, había muchos intereses económicos con las multinacionales y, claro, las emisoras públicas, pues teóricamente tienen otros intereses, ¿no? Por eso, efectivamente, la radio pública se ha preocupado más en este tipo de músicas que no han sido tan comerciales. Aunque hay que decir que estas músicas tienen pues sus momentos. En los años 60, el folk se puso de moda, entre comillas, luego tuvo un bajón, en los 70, a finales de los 70, volvió a resurgir. Los 80, curiosamente, mientras en este país todo el mundo celebraba la movida y todo lo que no fuese movida sonaba rancio, sin embargo, es cuando en este país surgen los músicos más interesantes y más innovadores en esto de la música folk, como el acordeonista vasco Kepa Junquera, Carlos Núñez, el gaitero gallego, en fin, una serie, La Musgaña en Madrid, una serie de músicos y de grupos irrepetibles que surgen justo en un momento en el que los medios de comunicación están a por uvas, están en otras cosas, están en la cresta amarilla, en el piercing y en la frivolidad de la movida madrileña de aquella época. Bueno, desaparece la movida, ya hemos visto lo que ha quedado, sin embargo, esos grandes músicos de folk siguen ahí y son grandes músicos internacionales. El caso de Carlos Núñez es evidente, tú vas a Irlanda o tú vas a Bretaña y es muy fácil poner la radio y escuchar la gaita del gallego Carlos Núñez, ¿no? Bueno, son vaivenes. En este momento estamos en una situación pues extraña, curiosa, no solamente por el tema de la pandemia, evidentemente, sino porque al desaparecer, que no han desaparecido, pero bueno, al tener esa supuesta crisis, las discográficas, bien, pues los músicos tienen que publicar sus propios discos, ya no hay promoción, en fin, y los gustos ahora mismo, pues parece ser, como siempre están dirigidos, pues parece ser que van hacia otros derroteros. Volverá la música folk, lo importante en esto es, bueno, pues seguir con el trabajo y en este caso los músicos siguen ahí, ¿eh? Bueno, pues no hay nada más que echarle un vistazo a los distintos festivales de música folk que hay en todo el país y te das cuenta que sigue habiendo gente, y gente joven, que eso es lo importante, ¿no? Gente que tome el testigo y que retome estas músicas y las vaya renovando. Una cosa es la música tradicional, que siempre me gusta diferenciar, ¿no? Una cosa es la música tradicional, la que se ha ido heredando de padres a hijos y de generación en generación y que tiene, pues digamos, su misión social. Ahí están las cuadrillas, por ejemplo, del noroeste de la región. Sí. Y otra cosa es lo que hacen los músicos jóvenes con esas músicas, ¿no? Bueno, saliéndose del plato, evidentemente, y aportando propuestas contemporáneas e innovadoras.
Claro, a lo mejor durante muchos años se había podido ver esto con ciertos prejuicios, ¿no? Es decir, como la música un poco de segunda.
Yo siempre lo digo, hay muchos prejuicios en esto de la música, es una pena. Yo hace poco lo comentaba a través de Facebook, bueno, pues con un crítico musical, hablando de todo esto, decía, bueno, es que en los años 60, en los años 70, no existían esos prejuicios. Prueba de ello es si tú echas un vistazo al Festival de Woodstock, que ha sido el gran referente en esto de la música joven, te darás cuenta que la propuesta musical del Festival de Woodstock va desde el rockabilly hasta el jazz más progresista, pasando por el folk, el rock, en fin, están casi todos los géneros musicales representados en ese festival. Que, bueno, pues insisto, ha sido y sigue siendo el gran referente de la música joven, ¿no? Desgraciadamente, con el paso del tiempo, pues ¿qué ha ocurrido? Pues que la gente, pues bien, el que escucha rock no escucha otras músicas, y el que escucha jazz, pues le pasa lo mismo, no le sacas de eso. Es raro, ¿no? Bueno, no es raro, no suele ser habitual que la gente pues tenga, digamos, sea abierta a la hora de escuchar otros géneros musicales. No estamos muy encasillados. Es una pena porque eso te limita. Yo creo que, bueno, pues uno puede escuchar un tipo de música y ¿por qué no? Yo, por ejemplo, te fijas mi discografía, si vienes a mi casa verás absolutamente de todo, desde música antigua, música renacentista, hasta jazz, rock, en fin, de todo, ¿no? Bueno, pues hay que ser abierto en ese sentido.
Uh-huh. Hemos estado hablando de grupos españoles que tienen fama internacional, que se mueven en otros ámbitos. También un poco la necesidad de un programa de este tipo, a lo mejor en los años 90 en la radio autonómica, sería para poner en valor grupos murcianos que pasaran por aquí.
Efectivamente, en Murcia no ha habido así un boom, digamos, importante de música folk, pero sí que ha habido músicos y lo sigue habiendo, ¿eh? Uno de los de los discos más importantes que se publicaron el año pasado, por ejemplo, y así lo reconoció una revista norteamericana, pues lo grabó un músico de Alhama, uh-huh, que es Juan José Robles. Robles me parece un músico, siempre me ha parecido, ¿no? Bueno, él empezó con la banda Malvarich en Alhama y realmente es un virtuoso de los instrumentos de cuerda, ¿no? Como la bandurria, el laúd o la mandolina, y además con unas ideas muy innovadoras. Ha grabado un par de discos magníficos, tanto es así que insisto que la revista norteamericana eligió su disco como mejor disco del año, que no es ninguna tontería.
No es poco, ¿no?
Efectivamente. Aquí ocurre que, bueno, pues la tradición está muy viva. Antes te hablaba de las cuadrillas.
Sí.
Y aquí se ha apostado siempre, hay excelentes músicos y excelentes grupos de pop y de rock. La administración siempre, pues a través de los concursos, o bien el ayuntamiento, o bien la comunidad, ha apostado siempre por estos grupos de pop rock, y por eso, bueno, el resultado está ahí. No tanto, desgraciadamente, por el folk, y bueno, pues ha habido menos músicos que se hayan dedicado a reelaborar la música tradicional, pero bueno, hay gente muy importante. Acabo de poner un ejemplo que realmente hay que tener en cuenta, que es Juan José Robles. Me parece un músico, pues eso, pues a tener muy en cuenta, claro.
Y estamos hablando de un poco el pasado, ¿no? Nos hemos vuelto a los años 90, a ese programa que realizabas en Onda Regional, que afortunadamente sigues en las plataformas digitales. ¿Cuál es el futuro de este tipo de grupos?
Bueno, de momento se mantienen como pueden en esos festivales que se hacen fundamentalmente en verano. Aquí me consta que ha habido un intento de un festival en el auditorio Víctor Villegas, que por la pandemia se ha suspendido. Hubo también, bueno, pues un festival de música de raíz que yo tuve el honor de poner en marcha en el año 92, que bueno, desgraciadamente con el tiempo desapareció. Bueno, ahí están los festivales. Digamos que los festivales es un poco la salida de estos músicos y de estos grupos de música folk. Según depende de las comunidades, ¿no? En Galicia, por ejemplo, aunque también están atravesando un momento un poco raro, Galicia, por ejemplo, es un sitio donde realmente, pues bien, pues tienen trabajo de sobra, ¿no? Porque la música está muy viva allí, muy presente, la música folk. El País Vasco, Cataluña, ¿no? Las grandes comunidades, ¿no? Comunidades que reivindican sus señas de identidad. Bueno, esa es la manera de funcionar, no tanto en bares, que es más, digamos, el espacio de los cantautores, lo tienen más fácil, ellos van solos con su guitarra. Los grupos de folk, pues ya son grupos numerosos, necesitan sonido, en fin. Bueno, yo creo que esto es como todo, ¿no? Como te decía hace un momento, pues son rachas y ahora mismo estamos, insisto, atravesando un momento raro en ese sentido. No está la música folk o las músicas del mundo pues de moda, pero bueno, esto habrá que esperar unos años. Cuando la gente se haya cansado de escuchar lo mismo, pues volverá a buscar otras cosas. Eso es así. Lo importante, ya digo, es que los músicos sigan trabajando, ¿no? Que ese es el tema.
Pues sí, la verdad es que sí, y con programas de este tipo se les ayuda, ¿no? Sobre todo para darlos a conocer al gran público. Hemos escuchado a Juan Antonio García Cortés, él fue director del programa La Taberna del Gran Burlón, que se emitió en Onda Regional hasta el año 2012 y que sigue emitiéndose en las plataformas digitales. Muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a ti, Rebeca.
Onda Regional, la radio pública. Tu radio cumple 30 años a tu lado. Déjanos seguir acompañándote.